En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión.
Y avísele al presidente de la Cámara que estamos trabajando.
¿Por qué?
Porque ellos no trabajan.
Porque bueno, no hay nada mejor que decir. ¿Y quién nos vienen a decir? Nosotros trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, que su Senado no trabaja nunca.
Sí.
Para sacarse los pillos por los atrasos que ellos hacen de sus sesiones, le tiran barro al Senado.
Pero son muy...
¿Hay cuenta, presidente?
Ya.
¿De ejecutivo digo, no?
Estaba. Estaba cuenta
sí,
afuera.
Sí. Ahí está, Adrián.
No se vaya alumbrando. Sí, ciudadano ciclista vegano.
Claro. Bueno, saliste a hablar entonces que un ciudadano ciclista y vegano no, no es de altura de atletismo.
Claro, sí, eso se
demuestra.
Sí. Claro, sí, va
de generaciones.
¿Cuál es la
diferencia? ¿Tú qué años?
94.
97, tenemos diferencia. Etarias. Aunque yo me hago más viejo que
tú. Pero le da más de alguna pelota de plástico le da el
peso. Eso es de
los más chicos nos acordamos los más grandes.
Sí, sí.
Los más grandes nos acuerdan de los más chicos.
Exacto. ¿Hay cuenta, presidente?
Muy bien. Retomamos la sesión entonces, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión que la sala dispuso que pasara a trámite de comisión de economía un nuevo proyecto de ley, en este caso que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, para perfeccionar la regulación del cobro de servicios de estacionamiento. Son varios boletines iniciados en la Cámara refundidos. Se toma conocimiento. Y en segundo lugar, un oficio del presidente del Banco Central, con el que responde a otro oficio enviado por la Comisión a sugerencia del senador Colome, en el que solicita una información detallada respecto de las transacciones fraudulentas, en el sentido de cuántas de ellas corresponden a autofraude y cuántas de ellas corresponden a
no tiene esa información.
Y bueno, y la respuesta del Banco Central es que esa información no obra en poder del Instituto Emisor, que ellos hacen otro tipo de análisis.
Muy bien, ¿sobre la cuenta? ¿Fresco la palabra? Sobre el retomar el debate en lo que habíamos despachado la última sesión, es que terminamos la aprobación del artículo sexto, pero yo podía sugerir que, porque se ausentaron algunos senadores a última hora, que volvamos a revisar lo que aprobamos. No obstante, está aprobado, pudiésemos poner en debate algunos temas que pueden preocupar a los señores senadores. A mí al menos me preocupa que los 10 días hábiles se pueda constituir un plazo demasiado exiguo para el usuario con el objeto de limitar su capacidad de reclamación. Y sobre eso creo que deberíamos abrir un nuevo plazo. Hay otras legislaciones como la española que establece hasta 13 meses. Yo diría que los 10 días es insuficiente, 13 meses en mi opinión es así, o tiene que haber alguna fecha de corte, una fecha cierta. Como siempre, el usuario va a estar recibiendo una cartola de periódica. Yo establecería que un plazo de 3 meses o de la tercera recepción, a la tercera recepción de cartola, y se cumplirá ese plazo, salvo que se acredite no haber recibido la cartola por distintas razones. Pero yo abriría más el plazo de los 10 días, ofrezco la palabra.
Senador.
Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que fijarlo en el plazo que ya habíamos conversado. Yo no abriría más allá de lo que ya habíamos señalado los 10 días. Creo que es coherente con lo que vimos la sesión pasada. Entonces yo no innovaría en esta materia. Yo no sé si el Ejecutivo a lo mejor no quiere proponer algo en esa línea.
¿El Ejecutivo?
Señor presidente, por su intermedio, nosotros estuvimos revisando la redacción final junto con la colaboración del staff del Banco Central, y eso era lo que estábamos conversando afuera antes del inicio de la sesión con Eduardo y con José. Y el Banco Central nos hizo llegar ayer una sugerencia de redacción para intentar incluir en el dentro de la redacción ya aprobada por la comisión un inciso nuevo que lo voy a leer. No, lamentablemente me llegó ayer a las 8 de la noche, entonces no alcancé a distribuirlo entre los distintos asesores, que lo que busca, lo que dice el banco, es tratar de entregar un mayor grado de certeza tanto para el emisor de la tarjeta como para el usuario de la misma respecto de la operación no autorizada. El banco sugiere en una redacción que se podría afinar, que diga: para estos efectos, en relación con el conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, se considerará especialmente la circunstancia que el emisor o operador haya enviado una alerta de fraude y que exista constancia de su recepción por parte del titular usuario. De acuerdo a lo que me hizo llegar el banco, eso permitiría dar un poco más de certeza respecto del desde cuándo comienza a correr el plazo que se había fijado la sesión anterior. Permite también dar certeza desde cuándo se entiende ya hecho el aviso y dar una mayor orgánica a lo que está redactado en el artículo. Ahora, efectivamente, también hicimos y hemos hecho a lo largo de la discusión de este proyecto una revisión de distintas legislaciones comparadas, en especial la legislación española, como lo comentaba José en la sesión anterior, y efectivamente los plazos en algunos casos son bastante mayores que 10 días. Hay experiencia de distinta índole y quizás en el caso de la legislación española se habla de 13 meses. Uno podría decir 13 meses para el costo de transacción que tiene por un banco estar ante eventual, o para el mismo usuario, y el aumento de costos que eso tiene es bastante. Uno podría evaluar otras alternativas, pero al menos lo que del análisis que hace el Banco Central y de lo que hemos hecho como equipo junto con ellos, porque este trabajo lo hemos hecho muy de la mano también con el Banco y con el Ministerio de Hacienda, lo que propone el Banco Central es incorporar, quizás un poco mejor redactado, este inciso, pero el tema del plazo efectivamente es un tema que existe en distintas experiencias a nivel comparado, y ahí eso ya es una cuestión de decisión legislativa más que de
sí, pero el tema del plazo no es
menor.
No es caprichoso.
No es menor.
Perdón, presidente.
Senador Pizarro.
A ver, es que del debate que habíamos tenido, el tema del plazo tiene que ver más con que exista un cierto equilibrio para ambos lados respecto de la posibilidad de fraude. Y lo que se busca con un cierto plazo es evitar, o por lo menos que el tenedor de la tarjeta tenga la posibilidad de reclamar, pero a la vez le cueste abusar si es que quiere abusar. Eso es lo que plantearon en general, que teníamos que tener un cierto equilibrio. A mí 10 días hábiles son bastantes días, son como 15 días en la práctica. Pueden ser 15, pueden ser 5, ese no es mi problema mayor, el del plazo. Creo que hablar de meses es una exageración, porque o uno reacciona inmediatamente frente a estos casos, o el banco reacciona, o quiere decir entonces que uno no tiene una tenencia responsable de su propia tarjeta. Entonces, lo que no entendí bien es en la propuesta que están haciendo, si me la puedes repetir, es que en el fondo tú dices agregar en la parte primera del inciso primero, en los casos que se refiere al artículo anterior, el titular usuario no será responsable por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor, por las mismas vías establecidas, y ahí viene una...
No, eso queda
igual, para estos efectos de la presente ley.
Sí.
Sí. Ya, y de ahí, entonces...
Es un inciso segundo nuevo.
Ah, va después, yo pensé que iba a ir entre medio. Ya.
Es un inciso segundo nuevo que no alcancé a hacer llegar a la...
Pensé que iba a leer
de... Es nuevo, pero no alcancé a la fotocopia.
Si quiere puedo...
Sí, mejor para él, a nosotros.
Don José, tiene la palabra.
Señor presidente, buenos días. Para contribuir un poco con la conversación, si me pudiese permitir leer cómo quedó el artículo sexto que aprobamos, que don Pedro me lo envió hace un par de días, para que ver si estamos todos en el mismo plano de entendimiento de lo que dice en realidad hoy. El artículo sexto que aprobamos la semana pasada dice: en los casos en que se refiere el artículo anterior, el titular usuario no será responsable por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor. O sea, el cliente le da un aviso de fraude que detecta una operación sospechosa al emisor y por lo tanto a partir de ese minuto ya es responsable el banco de lo que pase desde ese instante en adelante. Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Que es una lógica infalible. Por las mismas vías establecidas para estos efectos de la presente ley, o sea, por las vías de acceso a números telefónicos de 24 horas que dice el artículo segundo, si no me falla la memoria. Y además dice, no va a ser responsable por aquellas operaciones que desconozca haber autorizado efectuadas con anterioridad al aviso de fraude que da el titular al emisor, pero que reclame dentro de los 10 días hábiles siguientes a ese aviso. Entonces, ¿cómo podemos? Estas últimas frases las podemos leer de varias formas. Yo, la primera lectura, pensando en negativo sobre esto, es que al usuario dentro de los 10 días le caduca el derecho para alegar por una operación que a lo mejor él no detectó incluso dentro de esos 10 días. Porque digamos que... Claro, pero en el fondo, él, al no detectar la operación, tampoco la va a alegar al banco y dentro de los 10 días va a caducar su derecho a alegarla. Por lo tanto, puede haber existido un fraude 5 meses atrás y él no la vio y avisó de otro fraude que detectó 5 días atrás, por decirlo así, no sé si me siguen con esa idea, y ese fraude hace 5 meses atrás pierde el derecho de alegar.
Expira
justamente. Entonces, el plazo es bastante restringido, que nos podemos desconversar de distintos tipos de plazos, pero en el fondo hace caducar el derecho del usuario a reclamar por un fraude. Entonces, si uno continúa pensando que lo que queremos buscar es el balance entre el autofraude y la responsabilidad o la diligencia del usuario, yo creo que aquí estamos produciendo un desbalance para el otro lado. Al fin y al cabo, el banco se va a salvar si en 10 días la persona no reclama por fraudes que hayan ocurrido y que a lo mejor nunca se enteró, porque recordemos que hoy día las transacciones bancarias cada vez se van automatizando incluso un poco más. Uno paga las cuentas automáticamente y un montón de transacciones uno ni siquiera las mira. Entonces, lo que decía Eduardo Barros y el senador Tuma es correcto. A lo mejor deberíamos analizar este plazo, ver desde cuándo se cuenta. La legislación española, que también lo citó Adrián, habla de un hecho concreto que es 13 meses a partir del minuto en que se realiza la operación, a menos de que el banco no le haya notificado al cliente por las vías que estime conveniente, o sea, que tenga el banco, de que se realizó esa operación. Ahora, si son 13 meses, son 6 meses, o desde cuándo se cuenta, esa debiese ser la materia de discusión. Pero dejarlo en los 10 días y como está redactado actualmente, hace caducar el derecho para el usuario. Gracias, señor presidente.
Por información, senador, estamos revisando lo que ya aprobamos al cierre de la última sesión. Y yo planteo que
es posible que los 10 días que fijamos pudiese no ser un plazo adecuado, por cuanto es insuficiente para que el titular pueda hacer su reclamación. 13 meses que plantea la legislación española nos parece excesivo, porque eso significaría a la larga eventualmente subir los costos de estos servicios. Pero creo que habría que buscar un intermedio en el que le demos un plazo mayor en que tenga conocimiento el titular. Yo decía, el titular siempre, generalmente, va a recibir la cartola del primer mes, o del segundo, o del tercero. Quizás en esos plazos yo me movería para los efectos de garantizar de que el titular tiene la información o tuvo la información, se dio el plazo adecuado para poder hacer una presentación de reclamación después de ese aviso que se dio por conocimiento de algún fraude. Creo que todavía hay espacio para movernos para mejorar la legislación que hemos tenido. Senadora.
Gracias, presidente. Yo creo que, claro, poniendo arriba de la mesa todo lo que estamos viendo en esta sesión de hoy día y haciendo coherencia con respecto a lo que nos plantea José, que es uno de nuestros asesores en este área,
Tal vez el plazo de 30 días, que es un mes, porque ahí se van contando todas las cuentas. O sea, puede ser efectivamente que un usuario no esté todos los días revisando su cuenta, su tarjeta, su página web. Pero una vez al mes, al menos, cuando se inicia o finaliza el mes que corresponde, siempre se hacen los pagos. Vienen los pagos de dividendos, vienen los pagos de crédito hipotecario, vienen los pagos de créditos de consumo, vienen los pagos de casas comerciales, del retail, en fin. Entonces, siempre hay fechas que son mensuales y usted también lo señala. Entonces, claro, tal vez 10 días efectivamente le vamos a generar un desbalance al que queremos nosotros proteger, que al tarjeta viente. Pero si lo dejamos en 30 días, es un plazo que aparece razonable para que tampoco se cometa abuso, como plantea el senador Pizarro, pero por otro lado, para que también haya un... Es como una cosa más mecánica, que la gente tiene un plazo de 30 días para ver sus cuentas. O sea, más de eso, a mí también me parecería raro que nosotros diéramos meses de plazo, porque es muy raro que una persona no tenga conciencia de lo que está pasando con su dinero plástico. Tampoco creo que nos podemos exceder en el plazo, porque eso se va a traducir en que se les va a subir, se le va a aplicar un nuevo impuesto al tarjeta viente, que tampoco es la idea del proyecto.
Muy bien. Senador Colombo.
Gracias, presidente. Pero para entenderlo bien, ahí estamos hablando de una situación bien especial, digamos. O sea, es cuando hay un aviso de fraude. Eso ya es una cosa bien, digamos, claro, excepcional. O sea, de un aviso de fraude uno más o menos reacciona. Y ahí esto dice dos cosas, digamos. Después del aviso de fraude, ya no hay una especie de presunción, digamos, que no hay responsabilidad respecto a las operaciones que se hacen después de ese aviso. Lo que está viendo es planteado el aviso de fraude, que es una emergencia, que una, no sé, una tarjeta roja o amarilla para efecto de la cuenta. Lo que está diciendo esta norma, adicionalmente, o sea, más allá de eso, además, usted revise para atrás, y si usted dentro de 10 días no reconoce, en este caso, tampoco se hace responsable. Pasa que, a mí lo que me pasa, yo te entiendo la argumentación de aumentar el plazo, pero estamos hablando del plazo después del aviso de fraude. O sea, no estamos hablando después del aviso rutinario, porque si yo, efectivamente, yo no encuentro razón de hacerlo, pero yo ando revisando todos los días mi cartola. No. Pero si me llega un aviso de fraude, o sea, yo lo reviso, pero con pasión, digamos.
Con obsesión.
Obsesión.
Con obsesión. Sí, pues, y con miedo.
Tú detectas tú. No, porque me llega un aviso de fraude, ¿cierto?
No, está bien, estoy siguiendo la lógica, claro. Ya yo
he razonado. Si me llega un aviso de fraude, que eso es lo que dice eso, es una súper excepción. Pues si me llega el banco y me dice, ¿sabes qué, man? Hay un fraude. Yo hago una revisión instantánea, o sea, no me espero 30 días para... Por eso que no me parece tan mal el tema de 10 días, porque insisto, es aspecto de avisado un fraude. Si no está avisado un fraude, otras normas, eso está distinto, entonces...
No, lo que pasa es que,
sí, me parece razonable que me entiendas. Sí. No puede ser, no sé, 10, puede ser un poco más. Eso es simple, digo. Sí. Pero no de ese mes.
No. Gracias, señor.
Eduardo Barro, quería usted.
Sí. El punto que pone el senador Coloma, yo creo que es clave. Ya dijimos que hay un aviso de fraude. Yo creo que lo que propone el Banco Central complementa, porque obliga a que el banco siempre dé una alerta.
Claro, eso.
Yo creo que ahí hay un punto que es clave. Y yo acogería lo que dice el Banco Central, porque ya nos da un hecho cierto. Usted está obligado. Yo complementaría con algo que decía el senador Pizarro y que costaba la otra vez encontrarlo. A mí me gusta la legislación española cuando dice, cuando el usuario de servicio de pago tenga conocimiento que se haya producido una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, deberá comunicar la misma sin tardanza injustificada. Porque dijimos, está el aviso, ya tenemos los 10 días. Pero, ¿de qué modo, qué criterio le ponemos al... Porque estábamos poniendo los distintos incentivos, ¿cierto? Entonces, sin tardanza. Porque siempre hemos hablado de la diligencia, que puede ser algo más complejo de discutir. Pero si nosotros ponemos y llenamos, uno, que el banco está obligado siempre, como dice el Banco Central, a enviar. Dos, que una vez que yo tengo conocimiento tengo que hacerlo sin tardanza. Y tres, después de que ya di el aviso, tuve un periodo adicional de 10 días o 30, como ahora. Creo que queda todo cubierto. Ahora, uno debe interrogarse si, ¿por qué el derecho comparado puso más meses? Nosotros queríamos poner eso sobre la mesa nomás, que por qué España en este caso reflexionó y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 13 meses y puso una cláusula especial, salvo que el banco no haya dado una alerta. Yo creo que hay que colocar, si el banco no da una alerta, tenemos el infinito, porque hay que obligar a que el emisor tenga la responsabilidad, sin lugar a duda, por todos los medios, de que se dé la alerta y que además esa alerta se tome conocimiento por parte del tarjetaviente. Eso yo diría, entonces complementaría que lo del Banco Central nos ayuda a colocar o rellenar algún criterio para cómo debe actuar el cliente.
De la velocidad,
digamos. La velocidad, claro, con prontitud, con más prontuario, sin demora. Ahí lo podrá, quizás a través de la Secretaría se podrá mejorar. Y por último, pensar si lo dejamos en 10 o 30 días, quizás mejor 30 días para, como ustedes bien dicen, senadora, se van completando los periodos de la cartola en que yo a lo menos recibo una vez al mes.
Que son como los periodos contables.
Claro, y a lo menos tengo ese periodo como para decir, pude reclamar. Quizás ahí se llenan los tres espacios que estábamos discutiendo. Gracias, presidente.
Don José.
Señor presidente, tratando de mantener separados los dos temas que hay, porque uno es la propuesta que hace el Ejecutivo, o sea, el Banco Central a través del Ejecutivo, y otro el tema del plazo. Y atendiendo a lo que señala el senador Coloma, la reacción que aprobamos dice, entonces, que no será responsable por aquellas operaciones que desconozca haber autorizado efectuado con anterioridad, perdón, que desconozca haber efectuado, perdón, desconozca haber autorizado, efectuadas con anterioridad al aviso de fraude que el titular o el usuario reclame dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de dicho aviso, o que haya tenido conocimiento de ellas. Esa frase final es bien importante. Porque si uno se imagina un juicio por este tema, el banco va a tener tres materias probatorias súper lógicas. Primero, que va a tratar de demostrar que el usuario autorizó la operación. Para eso va a mostrar un registro, que se puso la clave, etcétera, etcétera, que nosotros ya decimos por ahí que el solo registro no es suficiente para demostrar que la persona lo autorizó. Entonces, le eleva un poco la valla probatoria al banco. Lo segundo que va a tratar de demostrar el banco es que el usuario sabía, además, que hubo un fraude y a lo mejor no hizo nada. Y eso se refiere, eso es el tema de la diligencia. ¿Y cómo lo va a demostrar? Va a decir, esta operación ocurrió 25 días antes del día que me dio a mí como banco una alerta de fraude y no hizo nada para detenerla. Y por lo tanto, después, a lo mejor, imaginando en un caso, se cometieron otros fraudes después de ese primero. Y el usuario no hizo nada. Entonces fue poco diligente y debe responder por su culpa, ocupando el lenguaje del Código Civil, debe responder por su culpa por este tipo de operaciones. Entonces, resumiendo, la segunda materia probatoria que va a tener que tratar de poner el banco sobre la mesa es si el usuario eso no es diligente. Y lo que han hecho los tribunales en este tipo de casos es decir que en realidad la diligencia y el deber de profesionalidad del banco es el que genera la responsabilidad para el banco. El usuario cumple en general con sus niveles de responsabilidad utilizando el medio de pago que le da el banco con las condiciones que le da el banco. El derecho comparado habla que le da el único grado de diligencia al usuario es de tener el cuidado suficiente sobre las medidas personalizadas de seguridad que le otorga el banco para el medio de pago. Entonces, volviendo un segundo para atrás,
y comunicar sin tardanza.
Y comunicar sin tardanza, justamente. Entonces, tenemos ahí dos supuestos, que uno es bien objetivo, que es de dentro de 10 días hábiles, y el otro que no es para nada objetivo, que es el haber tenido conocimiento. Y si pensamos en la realidad chilena, donde mucha gente, no sé, digamos que el banco notifica por SMS, como hace el Banco Santander, manda un mensaje cuando dice se realizó una operación con su tarjeta de crédito. Pensemos en la gente que no es muy diestra con las medidas tecnológicas, va a tener que notificarse por la cartola. Me da la impresión que la cartola del medio válido para ocuparlo, como dice la senadora Pérez, circula cada 30 días, a lo mejor ese tipo de plazo, y esa circunstancia en particular, solo haber recibido la cartola ya es algo que se puede demostrar de forma fehaciente. Las cartolas son certificadas, se mandan al domicilio que tiene la persona registrada en el banco. Entonces, el dejar esta, por último, esta frase que dice, o que haya tenido conocimiento de ella, genera esta posibilidad de que el banco discuta respecto de la diligencia del usuario en enterarse de las operaciones, cuando no es necesario, si ya vamos a fijar un plazo finalmente. Gracias, señor presidente.
Yo quisiera pedir, bueno, comparto esa observación y creo que a lo mejor los 10 días podrían prorrogarse por 30 días. El punto está en que, en materia de acuerdo de la comisión, si les parece a ustedes, nos movemos de 10 días hábiles a 30 días a contar del aviso.
A 30 días corridos.
A 30 días corridos, claro.
Pero porque es distinto.
¿Habría acuerdo, sobre eso para explicar?
Todos los plazos que fijamos en el artículo primero dice que todos los plazos son de días hábiles, incluyendo el sábado.
Claro, eso en este caso,
habría que exigir
30 días corridos. Fíjate,
30 días corridos.
Si no, sería 40.
Bueno, sí, sí, está bien.
Habría acuerdo sobre eso. Bien. Lo segundo es que yo tengo una duda. Cuando el inciso primero, nosotros decimos, en los casos que se refiere al artículo anterior, el titular o usuario no será responsable por la operación realizada con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor. ¿Y qué pasa cuando el emisor avisa de que hay un fraude? ¿También vamos a aplicar el mismo criterio? Entonces, nos estamos limitando en la redacción que esto opera cuando hay un aviso de fraude solo dado por el emisor, cuando pudiese ser el aviso de fraude dado por el titular. No está en otra parte. Don José.
Señor presidente, lo que pasa es que acá se ha omitido, yo diría que intencionalmente, el tema de qué es lo que hace el banco cuando detecta un fraude. Porque lo lógico es que si el banco detecta un fraude en su cuenta, le dé aviso que se está cometiendo un fraude y bloquea el instrumento. ¿Qué es lo que hace hoy día? Hoy día, cuando se realiza una operación por X miles de dólares en otro país, lo que hace el banco es notificarle esto y le bloquea la tarjeta. El próximo uso de la tarjeta no va a correr. Entonces, ahí se desencadena otro sistema por la práctica, básicamente, porque al estar bloqueado el instrumento, lo que hace el cliente es llamar al banco para preguntar por qué está bloqueado el instrumento. Entonces, hay una praxis acá que ya se da en el mercado. Podríamos ahondar en ese tema y tendríamos que redactar un poco más, pero en el fondo ya el banco está actuando de forma más o menos diligente con ese tema.
Yo no ahondaría en la ley en eso, porque está operando así actualmente. Además, lo que estamos buscando acá es que el usuario que esté protegido, no que esté protegido el banco. Entonces, si nos metemos en eso, vamos a empezar a generar qué condiciones, creo que va a ser un lío mayor. Hoy día, cuando se produce algún hecho raro o extraño, salta inmediatamente la red. Y el banco, si se pasa la línea sobre giro, bloquea. O sea, aparece un giro muy alto, muy raro,
te avisa.
Pregunta o avisa. ¿Ya? Porque no te olvides que además en el caso internacional, cuando más se produce este tipo de cosas raras, se supone que uno avisa cuando sale al banco para decirle, mire, voy a andar en tal parte y habilíteme la tarjeta. No es automático. Entonces, ahí hay una relación, yo no me metería en el tema de qué pasa cuando el banco avisa y cuáles son los plazos para el banco, para poder comprobar o no, porque ellos vamos a dar más herramientas que van a dejar de defensa al usuario. Bueno,
en esas condiciones, entonces, aprobamos el cambio del plazo, sí. Veamos la indicación que hizo el Ejecutivo o que hizo llegar al Banco Central, a ver si le agregamos. Sí, claro. Está en poder de los señores senadores. ¿Por qué no lectura al inciso segundo?
La proposición del Banco Central, transmitida por Adrián Fuentes, está referida a introducir un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. Para estos efectos, y en relación con el conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, se considerará especialmente la circunstancia que el emisor u operador haya enviado una alerta de fraude y que exista constancia de su recepción por parte del titular o usuario. Ahí introduce un nuevo elemento.
Bueno, que dice Banco Central. ¿Y el tercero de quién es este, el Banco Central?
Ese
es el inciso segundo.
El emisor u operador haya enviado una alerta de cualquier...
Bueno, pero hay precisamente lo que yo me entiendo.
Plantea el presidente.
Pero tiene que haber constancia de la acusa o recibo.
A ver, no, es que es distinto.
No, y
se refiere a
constancia.
Sí.
Se refiere a que, sí, claro. En este caso, el emisor es que da el aviso de fraude, no es titular, que es lo que ella ha planteado, la duda razonable que ella ha planteado, cuando la responde el senador Pizarro, recomendando no incursionar en ese tema. Esperamos.
Ya, ok, vale.
Ya, Pizarro.
Ya, ok. Perdón, Moreira, que me decía que votar en contra de todo, porque no se siente interpretado. Entonces, tengo que respetar a los miembros titulares de la comisión.
Escucharlo.
A ver, aquí estamos dando lectura a la indicación que sugería el Banco Central, sí, en un inciso segundo, sí, sí, ahí lo tiene usted. Y entonces la reacción se centra ahora ya no en el aviso que da el titular de posible fraude, sino que en el aviso que da el emisor, que era lo que yo estaba advirtiendo, que habían dos situaciones, que la reacción que nosotros hicimos respecto al artículo sexto era... particularmente para los casos en que el titular de la tarjeta avisa de un fraude. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando el banco avisa de un fraude? ¿Vamos a aplicar los mismos criterios? Y el senador Pizarro...
Aquí lo que hace es reafirmar lo que yo dije.
Por eso. Eso es lo que estamos diciendo.
La obligación se está colocando al banco. Así que al usuario.
Se considera especialmente que el emisor haya enviado una alerta de fraude. Por eso que no va a operar el procedimiento que nosotros hemos señalado para las denuncias de fraude que ha hecho el titular. No, pues. En el primer inciso, ¿qué es lo que dice? El titular usuario no será responsable por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor.
Correcto.
¿Está bien? Sí. ¿Y qué dice el segundo inciso? Dice, para estos efectos y en relación con el conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, se considera especialmente la circunstancia de que el emisor operador haya enviado una alerta de fraude.
Tiene otro enfoque.
Es distinta la situación. Entonces tú recomendaste, dijiste, mire, ¿para qué nos vamos a meter en aplicar el procedimiento cuando es el banco el que ha dado el aviso de fraude? Y eso estaría ya protegido por otros articulados. Será ahora.
Presidente, pero aquí, en esta redacción que nos propone el Ejecutivo, hay que cumplir, o el Banco Central, hay que cumplir dos condiciones. No solamente la alerta a fraude, sino también la constancia de la recepción de parte del titular. O sea, son dos líneas de acción. ¿Qué pasa si se emite la alerta de fraude y no hay una constancia de la recepción de la alerta? ¿Cómo vemos el tema de los plazos en ese punto? Por ejemplo, alguien no está, o está enfermo, y no hace ninguna recepción de la alerta de fraude. O sea, también tenemos que ver eso, porque...
Este segundo está encaminado a proteger al emisor y no al titular.
Está bien, pero tiene que cumplirse esa condición. Tiene que haber una constancia de la recepción de la alerta.
Yo me perdí un poco con la llamada de Moreira, siempre uno se confunde, pero... Yo entendí que estaba hablando del inciso segundo.
Sí,
de la
nueva.
Esa nueva.
Sí.
Entonces... Aquí lo que dice, claro, en los casos, en los casos en que el titular usuario desconozca haber autorizado una operación, ¿de eso estamos hablando?
No, en este presidente,
por eso te digo, pero tiene que decirse eso.
El Banco Central.
Ah, pero es que entonces me pasaron una hoja distinta.
¿Para que opine?
Sí, es sine qua non.
Estamos al tiempo
para eso. Por eso, pero si alguien te tira la letra y sabe tú no acusas
a nosotros. Está llegando al banco, está
bien. Para determinar el momento del conocimiento, es la última frase que tiene el banco.
¿Qué opina
de
José?
Presidente,
senador Coloma,
a ver, a mí me parece que está apagada, por favor.
Ay, perdón.
A mí me parece que está bien la norma, ¿no? Porque está colocando dos, está exigiendo dos cosas. Primero, al emisor, que se tiene que considerar que haya enviado la alerta de fraude. Eso es el primer obligado, está bien. Y se le hace genera una segunda obligación que tenga constancia que recibieron el alerta de fraude. Ahí está bien, encuentro yo, porque esa es la forma que opere el procedimiento anterior. Entonces yo creo que es más exigente para el banco. Y eso, y eso está bien, porque si no. Para esos efectos. Para estos efectos.
Esa es la clave, para
estos efectos. Entonces ahí
parece. Un punto seguido, ¿no?
Exactamente, me parece. Eso puede ser, pero. Exacto, puede ser incluso un método de efecto, sí. El punto seguido.
El punto mejor, seguido para que no quede duda.
Para que no quede duda. Ahí se queda fuera cualquier duda.
Si lo
pones. Don Eduardo.
Sí, yo creo que ahí la clave es que pongamos no un inciso, sino que sea un punto seguido para estos efectos, porque estamos hablando de qué, de la alerta que dio, el plazo que dio, y para estos efectos se considerará especialmente que el banco haya enviado, y no solamente que haya enviado, nosotros hemos... puesto la obligación de que el banco tenga sistemas de registro que, y aquí qué dice el Banco Central, que además hay una constancia en su recepción. ¿Cómo va a ser esa constancia? El emisor va a tener que implementar un sistema para que existan esas constancias. Entonces ahí queda más completo.
Aire. No, presidente, y solo complementando lo que acaba de decir Eduardo, y recordar a la comisión que la intención del Banco Central en todo momento ha sido aumentar los niveles de protección a los consumidores y no necesariamente, como se pudo haber dado una primera lectura del inciso de generar la instancia al emisor. El Banco Central siempre ha estado de acuerdo en este proyecto y ha tratado de colaborar en elevar el estándar de protección de los consumidores financieros en este tipo de productos.
Bueno, entonces con esta redacción queda cubierto los dos casos, sí. Cuando el emisor y cuando el titular hace denuncia de fraude. Y en ambos casos, ¿no es cierto?, va a proceder los plazos que corresponden para hacer las denuncias y tener la protección debida de operaciones no autorizadas. ¿Aprobaríamos la...?
El inciso.
¿Habría acuerdo?
Pero como, en el fondo, como punto parte del inciso primero. El
punto seguido. Como parte del inciso primero. Como punto seguido después de el conocimiento de ella, para estos efectos y en relación al conocimiento. ¿Habría acuerdo? ¿Don José?
No, conversaremos con el Ejecutivo después por si hay algo que... Y ya. Le proponemos a la comisión para la siguiente sesión si es que es necesario.
Ya. No, despachado el artículo sexto, la verdad es que el ánimo es que en esta sesión podemos despachar el proyecto.
Perdón. Así que... Sí, es que había un otro tema levantado sobre el inciso... perdón, sobre la obligación del usuario de reportar las transacciones. Perdón, déjeme ubicar el inciso que me perdí un segundo.
¿El segundo?
Claro, dice, en todo caso, cuando el titular o usuario tome conocimiento de alguna de las conductas del artículo anterior, del artículo quinto, que son los fraudes, deberá dar cuenta al emisor de los términos señalados en el inciso primero. Permiso. Ahí, si me permite, presidente, la conversación que teníamos era si era realmente necesario incorporar esta mención que la manifestó el senador Pizarro en su principio como para poder impulsar la debida diligencia al usuario. Sin embargo, como le decía al principio de esta sesión, siempre va a ser materia probatoria en el tribunal si el usuario es o no es diligente, que va a ser como lo que va a tratar de atacar el banco. Entonces, acá básicamente le está dando una moneda de cambio al banco para que ataque la responsabilidad del usuario por haberse enterado, creándole una obligación legal de reportar estas operaciones. El banco lo primero que va a decir es si la persona supo, y si supo, ¿por qué no reportó? Y pueden haber un montón de circunstancias. Ahora, yo creo que sería innecesario mantener ese inciso si es que ya aprobamos lo que señala el Ejecutivo hace 30 segundos atrás. Porque queda cubierto en ese sentido la diligencia del usuario. Es decir, ¿va a reclamar dentro de los 30 días hábiles siguientes o desde que haya tenido conocimiento de las operaciones cuando el banco le da un aviso de fraude? ¿Para qué vamos a decir además? Si que usted sabe que es un fraude, tiene que notificar, porque si no notifica, usted pasa a ser una persona poco diligente y el tribunal lo va a sancionar o va a fallar en contra suya. No sé si me estoy enredando mucho.
En el inciso tercero original, teníamos la redacción de, en todo caso, cuando el titular o usuario toma el conocimiento de alguna de las conductas del artículo anterior, debe dar cuenta a la emisión. ¿Usted es su opinión de eliminar esa frase?
A partir de, en todo caso, ya que están cubiertas todas las hipótesis con la propuesta del Ejecutivo y con lo que se aprobó en los 30 días. El resto sería solamente hacerle un favor probatorio al banco.
No, yo no entiendo, sí.
¿El Ejecutivo?
Lo que se discutió la sesión anterior y más allá de los cambios de redacción que se han aprobado recién, lo que nosotros siempre hemos entendido es justamente, y así lo hemos sostenido a lo largo de la discusión de este proyecto, es generar responsabilidad en ambos lados de la cancha. Y en este caso, obviamente, si un cliente o un usuario de una tarjeta se da cuenta de que está siendo parte de un fraude, el mínimo deber que tiene es dar conocimiento a quien le entrega ese instrumento de pago y avisar que están ocurriendo operaciones. Efectivamente pueden haber otros canales y otros medios por los cuales él se puede enterar, pero si podríamos decirlo en
se
términos
puede enterar por la prensa. Se puede,
o de oficio, como solemos decir en derecho administrativo. Cuando de oficio no se entera de algo, el mínimo deber de diligencia de quien se entera, avisar de que está ocurriendo un delito, y esa es la razón de haber incorporado esa frase, y por eso se cambió la redacción original que proponía el senador desde un podrá a un deberá, porque él estamos obligando a anunciar un delito, porque efectivamente yo podría decir, tomando lo que dice José, el banco podría decir, usted nunca me avisó, usted supo el fraude, por lo tanto, podría incluso posarse una especie de complicidad, porque si están usando un instrumento para comer en un fraude y yo no estoy dando aviso, ahí sí vale un poco más la sospecha desde el punto de vista del emisor. Ahora, y en eso fue la discusión de la sesión anterior.
Ofrezco la palabra,
el presidente.
Estáis solos, yo no
sé. Perdón. Después se lo muestro todo.
Presidente, lo que quisiera poder imaginar con esta reacción es en qué circunstancia el usuario que está siendo afectado por un fraude no le avisa al banco. Porque eso es raro esto, porque lo que quiere decir la redacción actualmente es que en todo caso cuando el titular tome conocimiento que hubo una conducta del artículo anterior, o sea, cuando hubo un fraude, tiene que avisarle al emisor en los términos señalados en el inciso primero. Ok, entonces si es que yo soy titular de una cuenta corriente y estoy siendo sujeto a un fraude, ya le acabamos de decir en el inciso primero que tiene 30 días para avisar de eso, porque si no va a ser responsable.
Cuando le avisan del fraude.
Claro, cuando le avisan del fraude, o si yo me entero del fraude, sí, yo no lo quiero pagar.
Bueno, son 30 días en ese caso.
No, pero lo que estoy tratando de invitar es que me sigan esta lógica, que es bien, a lo mejor estoy equivocado, o sea, por eso quiero que lo discutamos entre todos, en una de esas llegamos a un mejor puerto, pero si usted es titular de una cuenta corriente, le giran de su cuenta corriente X dinero, o sea, usted es víctima de un fraude, lo normal y corriente es que usted le alegue al banco porque no va a querer pagar esa, o no va a querer perder ese dinero, o no va a querer pagar esa plata que le están girando en la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, nosotros ya le estamos diciendo que usted, en caso de que le dé aviso al banco, usted tiene además 30 días adicionales para objetar otras operaciones. Ahí cubre casi todo el supuesto de que yo analizo la cartola, lo que conversábamos un rato atrás. Además, estamos diciendo que para los efectos de que se analice el conocimiento que toma la persona de esas transacciones, se tiene que considerar que el banco haya dado un aviso de fraude, que se haya constancia de la recepción de eso, que es lo que acabamos de aprobar, ¿verdad? Entonces, ahora viene una tercera circunstancia que es que venía aprobada la sesión anterior, que es que el usuario, teniendo conocimiento, debe dar aviso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no da aviso? ¿El banco se exime de pagar esa transacción? Si ya le pusimos las condiciones anteriores para que los plazos y las condiciones para que diera aviso, entonces me surge la duda de si lo que estamos haciendo acá es decirle al emisor que lo que tiene que demostrar siempre es que el usuario sabía y no dio aviso, y así se exime la responsabilidad.
Pero si alguien sabe, no aviso.
Pero eso es demasiado alambicado, porque si yo sé que me están haciendo un fraude y me quedo callado, el que pague el fraude soy yo.
Entonces, ¿por qué ponemos esa mención? La mención de que si usted no... Perdón.
La mención de...
Si lo que se habla no sale en la foto.
La mención de...
Perdón, ¿para qué ponemos la mención de que el usuario tiene la obligación de hacerlo si el primer perjudicado con un fraude es el usuario?
Justamente para no pagarlo. Porque lo que no puede ocurrir, perdón, lo que no puede ocurrir, a mi juicio, es que uno es objeto de un fraude. ¿Se queda callado? Sí, es una presunción. Nunca. De que va a querer quiere decir que hay algo fraudulento. O sea, a mí me pasó una vez, oye, ¿para qué te digo? Ligué, pero hasta... ¿Te fijas? Entonces, pero es lógico. Y se revisan las transacciones. Pues si usted queda callado, te pueden venir 5 más después. Fíjate callado, entonces al final... esta ley, yo estaba viéndola, yo creo que cambia los equilibrios en forma correcta. Porque hasta ahora yo estaba desequilibrado. Lo equilibra. Pero tampoco lo que nos puede pasar es que al final, por el ánimo de equilibrar, se dé espacio para que la buena fe no existe. Entonces, al final puede hacer un gran negocio.
Siempre defendiendo los bancos.
No, nada.
No, si yo he defendido tu tesis en esta comisión. Por eso Moreira me llamó y me dijo
que no. Que ustedes que esto está equilibrado. A mí me parece que está quedando bien. Si lo único que tú puedes tener razón es que no haya alguna cosa explícita respecto de cuál es. Aquí estamos viendo qué es lo que pasa cuando hay aviso de fraude. Avisos de fraude o naturaleza del banco. Quizás lo que falta es entender qué pasa cuando no hay aviso de fraude, pero es el usuario el que detecta un fraude. Ahí quizás falta entender bien cómo opera esa mecánica. Yo en eso no sé si va a fallar tu inquietud. Eso podría quizás ser objeto de algún artículo o no sé si se entiende que está en otra parte, no sé.
Pero Eduardo,
yo creo, José, que debes precisar que esto ya está en la legislación comparada. Y en la legislación comparada, si la incorporáramos, diría, en todo caso, cuando el titular usted le tome conocimiento de alguna manera, deberá dar cuenta, dice la española, sin tardanza y justificada. Es más todavía, dice, es más clara, sin tardanza y justificada, porque lo que estamos haciendo, y lo repito, es colocar un incentivo en todas partes. Y tiene que haber un incentivo para que, no hablemos diligente, comparto contigo que esa palabra puede llevar a procesos de prueba y más complejos, pero aquí lo que estamos diciendo es que si tomas conocimiento, dijimos que te tienen que enviar la información, planteamos que tienes 30 días, entonces, si tomas conocimiento, ¿por qué no lo hubieses reclamado? ¿Por qué no hubieses dado cuenta? Entonces, creo que no se podría interpretar de otro modo en que le estamos dando una herramienta al emisor, estamos colocando las justas compensaciones o incentivos para que todos cobren de manera rápida. Si tú estás pidiendo que te informen rápido, una vez tomado conocimiento, pero no le estamos colocando ni siquiera un calificativo como lo hace la norma española.
Muy bien.
Pero a mí queda una última duda. Yo a veces viene. Yo soy medio legalista. No sé, le pido a los colegas abogados si quedó bien o no. Voy a leerlo. El prefamoso inciso primero, que hemos hablado con 400 veces, digamos. En los casos, hay dos situaciones. En los casos que se refiere al artículo anterior, titular usuario, no será responsable por las acciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor por la misma vía establecida para estos efectos, ni por aquellas operaciones que desconozca haber autorizado con anterioridad al aviso de fraude que el titular usuario reclame. ¿Dónde está mi pequeña duda? ¿Qué pasa con esas operaciones? Con la operación que yo aviso, mira, aquí me hicieron un fraude. Según yo veo el texto literal, entonces, lo que yo digo, usted tiene fraude, entonces usted no es responsable de las operaciones efectuadas con anterioridad. Hay que incorporar que tampoco es por esa. O sea, de alguna forma hay que entender, de que porque si son las con anterioridad, no son las que está denunciando. Entonces, hay que pensarlo bien, te fijas, porque para todo efecto, ese no es el espíritu que no es responsable de esa y de las anteriores. Porque si no, te fijas que va a quedarnos muy raro, porque va a llegar un juez y dice, ya señor, usted lo detuvo, sí. ¿Cuáles son las operaciones hechas con anterioridad? Estas. ¿Y qué pasa con la que denunció como fraude? Esa no está hecha con anterioridad, está justamente es la denunciada. Entonces ahí hay que, yo creo, mejorar, porque quede claro que esa no es responsable, porque si no sería bien raro, digamos, que uno, estamos en la situación de que uno avisa, me están haciendo un fraude.
No es fraude propiamente tal.
Porque el alerta de fraude es posterior.
Es posterior a la operación realizada.
A la operación misma, entonces siempre va a ser anterior.
Sí. Es que no me queda claro la redacción de la norma. Objetivamente es por anterioridad. No es por esa operación y la efectuada con anterioridad. Que es lo que yo creo.
Si el aviso siempre es posterior a la operación. Entonces,
¿la habría
de
no, anterioridad del aviso?
Pero el aviso siempre es posterior a la operación.
Claro.
Sí. No, siempre no me queda.
Y por eso ampliamos el plazo también a los 30 días.
Sí. Ni por aquellas operaciones que no quedaron autorizadas efectuadas con anterioridad al aviso de fraude. Es decir, todas aquellas que desconoce.
El usuario desconoce haber hecho.
Con anterioridad al aviso de fraude.
Está todo eximido. Si queda claro, yo tengo ahí un.
O sea, eso es lo que yo entiendo, que queda todo eximido, lo que de ahí para atrás.
fluye. 30 días corridos.
Pero, gente, porque uno, si uno le encuentra un fraude hoy día a las 9 de la mañana, yo aviso a las 9 de la noche, ya el fraude siempre es anterior al aviso. El aviso no va a ser simultáneo al fraude.
Lo dijimos claro en la historia. Sí. No, nadie interpreta, digamos, que... Sí, claro, nadie interpreta hoy son las anteriores.
Muy bien.
O sea, hay que poner por escrito las anteriores acciones fraudulentas.
La historia que se entiende,
sí, que incluye también esa, la que motivó el aviso de fraude.
Porque ya está, ya,
bien. Entonces, damos por aprobado el artículo sexto con las correcciones que hemos hecho de día a 30 días y con la incorporación del inciso segundo, la sugerencia del Banco Central.
Pero como
punto seguido.
Del inciso primero,
corta.
Aprobado. Pasamos a la página 12, si no me equivoco, indicación 36.
Así es, presidente. En la página 13 del comparado hay la indicación 37 del senador Pizarro y las indicaciones 38 también del senador Pizarro y 39 de la senadora Lili Pérez, que están formuladas respecto del texto aprobado en general, que de alguna manera ya fue
está
superado.
Modificado.
Quizá una sugerencia que la retirara.
Siempre está haciendo esas sugerencias.
O que se rechazara.
Retirémosla.
Secretario.
Y después las 40 y 41 fueron aprobadas con modificaciones. La indicación del senador Pizarro y la senadora Lili Pérez, que se incorporaron al artículo 6. En la página siguiente, la página 14, están las indicaciones 42 a 45 de los honorables senadores señora Pérez, señor Osandón, señor Quintero y señor Tuma para incorporar con anterioridad al artículo 6 el siguiente título, sí, el título tercero. A continuación, sí, tiene razón. Título tercero de la cancelación de cargos o restitución de fondos, que es sobre lo que deben ser los artículos siguientes.
¿Habría acuerdo?
Y el artículo séptimo propuesto, también indicaciones 46 a 49 de los mismos autores, para reemplazar el artículo séptimo del texto aprobado en general por el siguiente. Artículo séptimo. El emisor u operador de las tarjetas de pago deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, o de aquellas operaciones cuya autorización ha sido desconocida por el titular o usuario dentro de los 3 días hábiles siguientes a dicho aviso. En el inciso segundo, te pondría
la reversa,
solo si se acredita por sentencia firme o ejecutoriada que el titular o usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o negligencia inexcusable facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la legislación y normativa aplicable.
¿Habría acuerdo en esos términos?
¿Qué dice el gobierno?
¿Y la reversa?
¿Tiene que ver con la reversa?
¿Los 3 días?
Aprobado.
Después.
¿Qué cosa?
Es solo una prevención respecto de la frase que actuó con dolo. En materia penal, eso ya está bastante discutido. Todo delito se comete con dolo. Y efectivamente, cuando uno estamos hablando, cuando uno incorpora la frase que actuó con dolo o dolosamente o maliciosamente, implica una carga probatoria para la fiscalía bastante mayor, porque implica probar el dolo directo. Esto es un tema muy penal, muy muy específico, y ya el inciso dice, solo si se acredita por sentencia firme ejecutoria que el titular usuario participó en la comisión del delito. O sea, ya acredité que participó, pero más ya habiendo acreditado que participé, tengo que acreditar la intención directa de que quiso participar. Eso probatoriamente en materia de delito económico es complejo, porque en general los delitos económicos
se basan sobre la base no solo el dolo directo, sino que el dolo eventual, que es la representación de las consecuencias del delito. Claro. Por eso que quería hacer esa prevención para que...
Pero los fiscales acá, se le da lo
en la 15.
En el inciso segundo.
En la
15.
Es una prevención que estoy haciendo.
¿Esa prevención, es solo para el dolo o también para la negligencia inexcusable?
Adrián, yo creo que también incluiría la negligencia inexcusable, que eso también supondría probarlo.
Es que, todo, es que si hay una sentencia firme es porque probó todo.
Claro, ¿no es cierto?
Entonces, es un tema,
hay que eliminar
no lo ponemos la, nada, la, o lo ponemos todo.
Claro, la prevención que yo quiero hacer es un tema técnico a la comisión, solamente eso, que la frase de
Juan Dol... Eliminar
dolo...
Eliminar, es que en términos penales la negligencia inexcusable se acerca al dol.
Entonces eliminar los dos.
Pero...
En la comisión del delito.
En la comisión del delito quedaría, sería en estricto rigor suficiente, pero es un comentario y para la discusión.
Hay que eliminar
que el tuyo es ilícito, ahí lo dejamos.
Hasta ahí llegar, claro. Y después se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos de restitución.
Se elimina o actuó.
O sea, participado en la comisión del delito y que obtuvo un provecho ilícito. Tampoco.
Si uno mira con detalle, son dos cosas distintas. Lo que está diciendo, solo se acredita por sentencia firme de ejecutoria de titular usuario a participar en la comisión del delito que obtuvo un provecho ilícito. Primero. Segundo, o que actuó con dolo o negligencia no excusable facilitando su comisión. Eso son dos cosas distintas.
Así es.
Sí.
Entonces, por eso que yo creo que hay que mantener el concepto, porque son, si es un delito eso ya está, pero si hay negligencia inexcusable. ¿Sí? O sea, yo me imagino que si yo le presto una tarjeta a un hijo mío, y que él me ha... Es una negligencia inexcusable si yo no me doy cuenta de lo que está haciendo. Eso no sé si no es un delito mío. No, yo estoy metiendo a delito. Es una exigencia, o sea, es una negligencia.
Entonces, son tres hipótesis. Como... Son tres hipótesis.
No te, o dolo o negligencia.
Es que yo pensé que era mejor no colocar ninguna.
No, porque hay que ver con la...
Solo comisión del delito. Tendría
que solo delito.
No está bien, imagínate. Sí, pero es que estamos hablando de que cuando hay una sentencia firme...
Está bien, hasta ahí
está
bien.
O sea, que ese juez ya hizo todo el proceso, determinó que hubo dolo, o determinó que hubo negligencia, o determinó que hubo un delito. ¿Para qué nos metemos nosotros en eso?
Después consideramos otra situación.
Aquí estamos hablando solo del pago, si corresponde pagar o no.
Considera otra situación. No solamente cuando hay sentencia firme. También considera cuando hay... dolo no juzgado, o cuando hay negligencia inexcusable.
O que obtuvo un provecho ilícito.
Y que obtuvo un provecho ilícito.
O que obtuvo.
Si se elimina, quedaría solo un delito.
Por eso, no puede ser.
Y es más alta.
Claro, tendría que para cobrar 50 lucas, tendría que, además, preocuparte, digamos, de que te diera un delito, condenarlo como ilícito. Entonces, no, pues puede ser negligencia. Uno puede decir, ¿sabe qué más? Esto es una negligencia.
Ya, pero es que entonces dejémoslo tal cual está.
Es lo que yo creo.
Entonces, Adrián, ¿para qué pones problemas?
No,
Adrián.
Exactamente.
Lo mismo,
Estamos terminando. Pero la indicación 50 del senador Bianchi habría que rechazarla porque.
¿Cuál es el senador Bianchi?
Todo lo que sea Bianchi lo rechaza.
Después, el senador Porta planteó otra indicación que también, no sé si, que dice lo siguiente. El emisor no podrá establecer ninguna condición ni requerir ninguna actuación del usuario para supeditar la cancelación de los cargos realizados sin su autorización o la devolución de los importes que correspondiere, y en ambos casos deberá realizar dichas operaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento. Podríamos decir como subsumida, con modificación.
Sí.
Después las 52 y 53 se entenderían aprobadas, porque también proponen 3 días, y la de la senadora Lili Pérez
también.
Después el 54, el senador Osandón, el 55, la senadora Pérez, para agregar después de la voz comercio la expresión o usuario, pero eso está referido al texto aprobado en general. Sí. ¿Esa es la retira, senadora?
Sí.
¿Y la de los senadores Osandón? Esa la rechazamos.
La retiramos
también, ya.
Sí, retiramos.
Y finalmente el artículo 8,
perdón, 56 también del senador Rosendón y 57 de la senadora Pérez, también referidas al texto aprobado en general, sustituir la frase que hagan responsable a este último por que hagan responsables anticipadamente a estos últimos. ¿También retiradas?
Sí.
Sí, yeah.
Y el artículo octavo propuesto, las indicaciones 58-61, para reemplazar el artículo octavo propuesto por el siguiente. Los emisores y operadores de tarjetas de pago, los comercios y otros establecimientos afiliados a un sistema de tarjetas de pago, así como las demás entidades que intervengan o presten servicios asociados a pagos y transacciones electrónicas, deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de los delitos descritos en esta ley, conforme a la legislación y normativa que le resulte aplicable. La falta de deficiencia de tales medidas será considerada para la determinación de las responsabilidades correspondientes a cada uno de ellos.
Ofrezco la palabra. Ejecutivo, ¿no opinan? ¿Don José?
Sí, presidente, solo una para someter a consideración de ustedes el tema que también lo habíamos conversado con Eduardo Barros en alguna etapa, de si la sola distinción, o sea, incluir al comercio que, perdón, déjeme empezar de nuevo. Acá estamos hablando de cómo se analizan las medidas de seguridad que toman todos los miembros de la cadena de pago, a excepción del usuario, que ya lo vimos, para salvaguardar que funcione bien el sistema. Entonces estamos claros que el emisor tiene que tomar medidas de seguridad, porque eso no solamente lo pensamos nosotros por sentido común, sino que también lo dice la sentencia de los tribunales, los operadores también, que es una nueva institución que está creada por la ley, y además incluimos a los comercios y establecimientos afiliados. Ahora, normalmente los sistemas de pago, digamos, el que usa Transbank es un sistema cerrado, donde a uno le pasan el POS, que es el aparatito donde uno pasa la tarjeta, y este realiza una conexión con un servidor y se gestiona el pago. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la medida de seguridad que tiene que tomar el comercio para el manejo del sistema de pago? En el mejor de los casos se me ocurre que la persona que opera el POS no sea un estafador, ¿verdad? No se me ocurre otra, o pasar, porque en realidad uno no puede operar tarjetas. Por eso quiero plantear este tema. ¿Qué medidas de seguridad en realidad tiene que tomar el comercio chico, la librería que opera una tarjeta de pago, para que sea esa responsabilidad parte del análisis del tribunal? Es solamente esa pregunta abierta para ver si es que vale la pena hacer la distinción entre un comercio del tamaño de LAN versus la responsabilidad de un comercio del tamaño de una librería.
Presidente.
Efectivamente, con el último ejemplo, José lo deja claro. Hay instituciones que han hecho sus sistemas propios y no están homologados a los sistemas internacionales como los que ustedes tienen en los chips de sus tarjetas.
¿Ejemplo?
Ejemplo, LAN.
Falabella.
Banco Estado, en sus cajeros. Pero hay otro sistema que hay otro punto esencial. Si usted, por más que tenga y esté pagando ese chip, cuando pasan el sistema, lo pasan solamente por la ranura y no utilizan porque no quiso, porque no sabía, usted está quedando en una circunstancia como cliente de debilidad o de vulnerabilidad. Por lo tanto, también la capacitación y que las personas entiendan el modo y el procedimiento, el que está utilizando en cada punto de la cadena de pago, en el punto ciego, en un momento dentro del túnel, porque son muchos, deben todos hacerse cargo. Porque aquí también las transacciones son transbank. Si finalmente esa es la carretera que tenemos. Entonces, colocar cada uno de los puntos, lo conversábamos recién con el asesor del senador Coloma, es que estamos logrando poner en cada uno de los puntos los incentivos para que todos se hagan responsables. Porque si a usted, por más que pagó ese chip, le pasan por el lado, le están vulnerando el chip. Pero es que debiera, y pudiendo pasarlo, es simplemente porque no lo capacitaron,
claro,
porque ahora, el operador se rajó, porque era más rápido, etcétera. Entonces, debiera quedar en todo. Probablemente hay una norma que nosotros hemos aprobado en otras ocasiones que tiene que ver con las entidades de las empresas de menor tamaño, pero no se discutió en esta materia y quizás se podía dejar para un segundo trámite.
Okay. Está bien. Está perfecta
sí,
la idea.
Presidente, una sugerencia. En el artículo, en el texto aprobado en general de este mismo artículo, hay una referencia al artículo 23 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Es un artículo que tiene mucha literatura y mucha jurisprudencia, porque es lo que el fondo regula e impone el actuar con una diligencia debida. Entonces, quizás introducir en este artículo octavo una referencia a ese artículo 23 también ilustra el significado de la norma. No sé, o sea,
para, con una indicación para sacar el artículo, sacar la referencia al artículo 23.
Lo que pasa es que más que sacarlo, lo explicita. Pero quizás no estaría, sin perjuicio de cómo viene redactado el artículo octavo, también indicar todo ello de conformidad
a
lo dispuesto en el artículo 23 o en los términos del artículo 23 de la ley de protección al consumidor, porque eso abre mucha jurisprudencia. Sí,
absolutamente. ¿Lo dejamos como está?
Incorporando un retiro de indicación.
Incorporando un
retiro. La Secretaría,
bueno, no se está incorporado.
No, lamentablemente lo saca.
Yo tengo una indicación para sacarlo, incluso. Están equivocados.
¿Está aprobado en general?
Sí, en la 63.
¿Aprobar la indicación?
¿Aprobar
la indicación? Acá está el proyecto de ley aprobado. Los términos señalados en el artículo 23 de la ley 19.496.
Sí.
Claro, está aprobado en el general, pues.
Sí, pero en la indicación que estamos aprobando...
Lo sustituyen completamente. Sí.
Está bien. Lo elimina, tiene razón. Sí. Es que yo había puesto también una indicación para eliminar la...
Entonces mejor incorporar lo más
razonable. Ok. Permiso, presidente.
Aprobado 3 por 0.
Muy bien.
¿Y las otras indicaciones, presidente?
La otra comisión me pagan aquí.
Las dejamos pendientes. Son muy cortitas.
No, son reordenaciones.
La del senador Bianchi y la que son...
No,
hay que rechazarlas.
A rechazarlas, porque en el fondo plantean un proyecto distinto. Y la senador Pizarro, esa eliminar, la retira. Y ahí despacha un proyecto, presidente.
Muy de acuerdo.
Muy bien.
Hoy pasamos proyecto. Muy bien. Una
comisión imposible.
Cuando esta es la parte que se agregó, pero se agregó.
O sea, yo siempre digo, lo que pasa es que hoy
estábamos dando muchas vueltas.
Si es el que saca el dólar, si no, manténlo.
Muchas gracias, Torito. Creo que sacamos nuevamente a mojar nuestro paso por acá.
Todo bien. Todo bien.
Pedro, muchas gracias. Perdón por enredar tanto la piscina, pero.
No, pero es que eso demuestra también tu compromiso con el trabajo. Gracias,
qué
bueno, terminamos. ¿Sí?
¿A
dónde nos va a invitar el ejecutivo? ¿A quién? A la promulgación del
trabajo. Pero,
mire,
yo creo que.
Ahí
después
voy a ver
si
voy a poder
morir. En el sentido de economía, las malas han venido todas juntas. O sea, lo del SENAC en el TC.